a todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Usted tiene un hijo consentido? ¿Sabe de alguien que tiene hijos de esta manera? Sería bueno pensar y recapacitar las consecuencias que trae el no hacer lo que Dios manda. Quédese este día con nosotros, acompáñenos y encuentre algo que pueda ayudar a su hijo y ayudarla a usted a cambiar esa situación. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos y pues ojalá que esté disfrutando o que esté haciendo de este día el mejor que se pueda en la situación que nos encontremos, ¿verdad que sí? Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de este tema de los hijos consentidos y mire, puede ser que usted que está escuchando diga que no tiene ningún hijo de esta manera. Pero si lo vemos con los ojos de Dios y si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que mucho de eso existe en nuestros hogares y principalmente por nuestra culpa. Porque como dice la palabra de Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. Esto hace que nosotros veamos a nuestros hijos como alguien que no peca, que no hace nada mal y le pasemos por alto cosas que no son correctas. Entonces, pues esto no nada más está afectándole a él y a su vida, su forma de comportarse, a ser egoísta, egocéntrico, en fin, no. Le está afectando a sus generaciones venideras y puede ser que abarque mucho más. Entonces, pues el día de hoy vamos a dedicar un momentito a esto. Y sabe, esto nosotros lo tuvimos por experiencia. El amor hace que uno no vea lo que está haciendo mal y que, pues, que pase por alto de verdad cosas que deben ser pues en su momento paradas y decir esto no se hace, en fin. Fíjese que nosotros cuando tuvimos a nuestro primer nieto, cuando mi hija tuvo a su primer hijo, era nuestra primera hija casada y nuestro primer nieto llegó después de 4 años de espera. Entonces esto hizo que toda la situación en la casa se volteara, ¿verdad? Toda nuestra atención estaba en ese niño, era nuestra adoración. Nos encargamos de comprarle todo lo que necesitara y todo lo que quisiera y los juguetes que se le antojaran y en fin. Y por el hecho de que en ese tiempo nuestros hijos compraron su casita y tenían detalles que le estaban cambiando, le remodelaron la cocina y le hicieron, quedó muy bonita. Pero en ese tiempo ellos estuvieron aquí con nosotros unos meses. Y esto hizo todavía peor la situación en cuanto a eso. Teniendo al niño con nosotros, pues imagínense, todo mundo consintiéndolo y todo mundo pues dándole todo lo que quería y en fin. Y nosotros no veíamos nada malo en eso. Pero cuando se fueron de aquí del área de nosotros porque el Señor los llamó a otro estado, pues nos dimos cuenta de que sí, habíamos hecho a nuestro niño consentido, ¿verdad? Cuando se movieron de casa y se fueron a vivir a su casa y los extrañamos mucho, no lo notamos tanto porque seguíamos frecuentándonos y nos veíamos en la misma iglesia, en fin. Prácticamente seguíamos de la misma actitud. Pero cuando ellos se fueron, y pues gracias a Dios que pasó eso, ¿verdad? Se fueron para otro estado y se fueron a vivir a otra casa y lejos de nosotros, pues sufrimos nosotros mucho. Él sufrió, pero me imagino que nosotros, mi esposo y yo, en ese entonces mi hija, fuimos los que más sufrimos. Porque se lo llevaron, ¿verdad? Y en este caso ya solamente la disciplina y la educación estaba en sus papás y no interveníamos en cuanto. Nosotros no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Pero le pasábamos cosas que pues ahora no le iban a dejar hacer porque ya solamente estaban ahí su papá es alguien que toma en cuenta que la disciplina debe hacerse aunque nos duela, y nosotros como abuelos no hacíamos eso. Y miren que muchas veces ahora cuando nos los traen seguimos haciendo eso, ¿no? Que sus papás los disciplinen, pero nos damos cuenta de que no podemos dejar pasar cosas que son obvias, que ellos no deben hacer y que no deben ser egoístas entre ellos, que se deben compartir los juguetes y que se deben ayudar. Y cada momento es de estar disciplinándolos, porque son niños y por esa naturaleza que tenemos los humanos, ¿verdad? Nos comportamos así. Pero se lo llevaron. Y entonces, pues, mi yerno, él tenía 3 años. Empezó su forma de educarlo, de disciplinarlo, y pues ya mucho de su carácter ya estaba formado, porque a los niños se les debe disciplinar, según los que saben, ¿verdad? Desde el principio hasta más o menos los 6 años se les forma su carácter. Y bueno, pues les costó tal vez un poquito más, pero empezaron a disciplinarlo en cuanto a algunas cosas que no, pues que el niño quería hacer esto y no. Y empezaron a cambiarle su forma de ser y de actuar. Y pues gracias al Señor nos dimos cuenta de que pues sí, le hacía falta disciplina, le hacía falta que no se le estuviera consintiendo tanto. Y nos dolió mucho, ¿verdad? Nos dolía saber que, híjole, otra vez lo habían disciplinado y otra vez. Y cuando venían de visita, que algo no estaba bien y se lo llevaban a disciplinárselo, y nos dolía, pero nos dimos cuenta que debíamos dejar que sus papás lo disciplinaran y que lo educaran de la manera que Dios decía, ¿verdad? Y sí, a los abuelos nos toca consentir, abrazar y todo, pero no dejarles pasar cosas porque les estamos haciendo un mal. Estamos haciendo que se vuelvan niños consentidos y caprichosos, que después andan haciendo por ahí lo que quieren. Y después de eso tuvieron a sus 3 niñas, y ellos son 4, los cuales han tenido la misma disciplina, pero hemos visto que son unos niños muy obedientes, gracias al Señor, y pues yo sé que el Señor ha usado a sus papás y les ha dado sabiduría, y es algo que yo pido mucho para mis hijos y para mis sobrinos que tienen hijos. Les pido al Señor que les dé sabiduría para guiarlos, ¿verdad? Que no sea nuestra sabiduría humana, sino que sea sabiduría de Dios para educarlos. Y cuando vienen, tratamos de hacer eso, de pues no dejarles pasar las cosas y que sepan que los amamos con todo nuestro corazón, pero que hay cosas que no podemos dejarles hacer a ellos, ¿verdad? Y no, pues gracias a Dios, ahora pues nuestros nietos vienen y todos saben que la casa de los abuelos es la diversión total, pero sí saben que también hay reglas, ¿verdad? Y que se deben seguir. Y sí, el Señor nos da ejemplos de cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida. El día de hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de un hijo consentido, que fue consentido desde niño hasta que fue hombre, y que esto trajo consecuencias muy tristes. Y esto lo encontramos en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy parecido a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? No hacen caso a Dios, no queremos obedecer lo que Él dice y cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, esto está en el libro de Jueces, capítulo 17, a partir del versículo 1, y vamos a estar saltando algunos versículos, pero vamos a ver lo que dice. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, y es muy curioso que el Señor dice que era un hombre. No dice que un joven, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Este hombre, ya su mamá había hablado con él acerca de que le habían robado y él no había dicho nada. hasta que supo que su mamá había dado una maldición. O sea, que él sabía de cosas que Dios decía, ¿verdad? Sabía lo importante que es una maldición y las consecuencias que tiene las maldiciones de los padres. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. En lugar de llamarle la atención, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no me dijiste? Mira que yo estaba preocupada. Ese dinero era pues algo que yo había ahorrado. Estamos hablando de 1100 siclos. Y dice que él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y miren lo que hizo su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Imagínense, es inaudito lo que los papás hacemos. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata, no 100, o sea, ella tenía más. Y lo dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía, de su hijo. Le hizo una imagen y se la llevó, una estatua. Entonces no estaban creyendo en Dios, no estaban tomando en cuenta al Dios verdadero, estaban haciendo lo que bien les parecía. Vamos a seguir adelante en el versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Nada más para que hagamos una comparación. Este Micaía le ofreció 10 siclos de plata. Lo que él había robado a su madre eran 100 siclos de plata. Y lo que su madre había dado al fundidor fueron 200 siclos de plata. O sea que era bastante. Y este hombre le ofreció a este levita 100 siclos de plata. ¿Por qué le dijo al levita? Porque él sabía que Dios había dicho que los levitas se iban a encargar de eso, ¿verdad? Del sacerdocio y de cuidar del templo. Pero todo estaba tan enredado que tanto el levita como él se pusieron de acuerdo. Dice adelante: agradó pues al levita morar en casa con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. O sea, que solamente lo único que hacía era cuidar de ese ídolo, que realmente era esa imagen, y ser el sacerdote. Después, y en el 12, y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Un enredo entre la imagen, el ídolo ese, y haber tenido a ese levita que se prestó para eso también. Esta tribu, ellos sabían, esta gente sabía que eran consagrados al Dios vivo y verdadero, y de todos modos lo hizo. Dice, más adelante en el capítulo 18 vemos lo que sucedió con ese ídolo que tenía, con esa imagen y con este levita. Porque este hombre sabía. A partir del versículo 1, y también vamos a dejar unos versículos, vamos a saltar algunos. En aquellos días no había rey en Israel, empieza diciendo este próximo capítulo. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Se recuerdan que las tribus no habían tenido todavía su posesión y todavía tenían que luchar, ¿verdad? Dice, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Y luego nos vamos al versículo 12. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, que está en el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaí. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Vamos al 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaí, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros, el levita? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en esta casa de un solo hombre que de una tribu y familias de Israel. Y más adelante en el 27. Y ellos llevaron las cosas que había hecho Micaí juntamente con el sacerdote que tenía. Llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y en el versículo 28. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Ya se quedaron, se instalaron ahí. Pero esto fue lo más triste de todo. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, lo que se habían llevado. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaí, que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Miren nada más el enredo que sucedió. Y después de esto, este hombre, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, este hombre, Jonatán, era nieto de Moisés, del Moisés que había partido el Mar Rojo. El nieto no sabía, no estaba bien instruido, no tenía conocimiento, o si lo tenía lo ignoraban porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y este fue el sacerdote de la tribu de Dan, pero no para el Dios verdadero, no para nuestro Dios, no para Jehová Dios, sino fue el Dios, dice, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla. Y luego dice quién lo había hecho, que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Qué triste esta situación, ¿verdad? Por un hijo consentido y una mamá que no lo disciplinó y que no debió haber hecho esa imagen. Miren hasta dónde trascendió. Es muy triste ver hasta dónde trascendió el consentimiento de una mamá. Desde el momento que su hijo, que Micaí le dijo, yo tenía el dinero, y que ella supo que él lo había robado, ¿por qué no le llamó la atención? ¿Cuántas cosas no le habría pasado antes que él hizo y que ella nunca lo disciplinó, que llegó a este grado? Él ya era un hombre. Y después todavía la mamá dio el dinero para que hicieran esta imagen y como para consecuentar a su niño, a su hijo, la pusieron en casa de su hijo. Y luego su hijo, ignorando que quien debía ser un sacerdote debía ser de la tribu de Leví, puso a su hijo, para que fuera el sacerdote. Y ya cuando encontró a este que llegó, entonces lo puso a él por sacerdote. Todo un enredo, porque cada quien hacía lo que bien le parecía, no lo que Dios decía. Pero lo triste de esta situación es que vemos que indirectamente quien causó todo esto fue una mamá consentidora. Un hijo que hacía lo que bien quería, que no tuvo disciplina, una disciplina de Dios, una buena disciplina como Dios la manda. Ojalá que usted que está escuchando nunca confunda ni piense que la disciplina es para lastimar a los hijos, para maltratarlos, porque hemos visto cosas que son insólitas de madres, de papás que les hacen a sus hijos, cómo abusan de ellos, cómo los lastiman, los queman con cigarro. Son palabras que ni se pueden mencionar, de cosas que les hacen los papás a los hijos. Esa no es disciplina. Dios no quiere eso. Dios nunca estaría de acuerdo, un Dios de amor, que se le hiciera eso a un hijo. Nuestros hijos son su herencia, algo que nos puso en las manos para que nosotros lo cuidáramos. De eso hablamos en la última ocasión. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita darnos cuenta, ¿verdad? Hasta dónde está la influencia de una madre, las decisiones que una madre hace. Este hijo, que aun cuando había escuchado de Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y vemos al pueblo tan apartado en una apostasía que pudiera pasarnos a nosotros y a nuestros hijos, principalmente si están consentidos. ¿Sabe qué es la apostasía? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volverse atrás, a alejarse, a recaer en un sentido espiritual, darle la espalda a Dios. Aunque también tiene esa idea de alejarse totalmente de Dios. Entonces, este pueblo estaba en apostasía, y eso puede sucederles a nuestros hijos, ¿verdad? Que rechacen a Dios, o que lo poquito que hayan escuchado lo tomen como que no es cierto, como que nunca sucedió, y lo ignoren y hagan lo que quieren. Porque aquí podemos ver, cuando este Micaía después conoció a Levita, lo puso a él por sacerdote, o sea que sabía quién debía ser. Y esto puede sucederles a nuestros hijos. Entonces, quisiera que viéramos tres cosas que pueden ayudar a las mamás. Mire, no hay nada que no pueda hacer nuestro Dios. Por eso es tan importante y enfatizamos tanto en buscar a Dios, en tomar un tiempo especial a solas con Él y pedirle que nos hable, que nos enseñe, que nos guíe. Y nosotras necesitamos hacer caso, ¿verdad? Porque si vamos a escuchar y luego hacer caso omiso de lo que Él dice, pues no tiene ningún sentido. Todavía nos volvemos más culpables, porque lo sabemos. En algún momento usted y yo hemos podido haber tenido cosas en las cuales dice: si yo hubiese sabido esto, ¿verdad? Si yo hubiese sabido lo otro. Pero en algunos momentos uno puede estar sabiendo y aún así deja pasar cosas por amor. Entonces, el no saberlas pudiera excusarnos un poquito, pero nos hace culpables cuando lo sabemos y no lo hacemos, ¿verdad? Y es necesario, con todo lo que nos pueda doler, desde pequeñitos, desde chiquitos, desde que se pueda empezar a instruirlos. Entonces, vamos a ver que hay cosas, de las muchísimas que nuestro Dios dice a través de su palabra, que podemos hacer en cuanto a nuestros hijos, y orar para que el Señor nos dé sabiduría para hacerlo, y orar para nuestros hijos, que no se vuelvan unos hijos consentidos. Y si ya lo son, es muy importante orar por ellos, para que el Señor los ayude, los guíe, para que ellos entren en conciencia, les dé la sabiduría de Dios para saber lo que tienen que hacer, aun cuando pues nosotras no hayamos hecho bien nuestro trabajo en su momento. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a ver estas tres cosas. Número uno, disciplinar a nuestros hijos. Dios habla de esa disciplina que hablamos, una disciplina bíblica con amor, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos habla a través de su palabra, y aunque hemos tenido una vida de rebeldía y una vida de hacer lo que se quiera, el Señor con su palabra nos va disciplinando y nos va ayudando. Y miren que dice, hay una parte muy especial el Señor. Dice que vamos a salir como oro. Nos tiene que pasar por el fuego muchas veces para poder ir trabajando en nosotras. Pero lo hace con tanto amor que pues es vergonzoso que nosotras no hagamos eso con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Entonces, lo primero es disciplinar a nuestros hijos de una manera bíblica, buscar a través de su palabra y hacerlo. Dice el Proverbio 29:15, la vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara de la corrección da sabiduría. Es necesario saber, investigue, no lo haga como usted quiere, no lo haga como lo hicieron con usted, no haga como usted se imagina, hágalo de la manera que Dios dice. Él dice la forma de disciplinar a nuestros hijos. Y si no, investíguelo, hable con su pastor y nunca, nunca abusar de los niños. Nuestros niños son algo, un tesoro que Dios nos ha dado. ¿Okay? Entonces, el muchacho consentido avergonzará a su madre, si es cierto. ¿Cuántas veces, cuántas hemos visto niños escupir la comida en el restaurante, tirar el plato, empezar a gritar, no hacer caso si las mamás les dicen algo, ellos dicen que no, y patear y tirarse en el piso y avergüenzan a sus padres, ¿verdad? Y un niño que en la casa, porque las mamás, después vemos a una mamá gritándole y jaloneándolo en público, ¿por qué tener que hacer eso? ¿Por qué no en la casa, cuando un niño está haciendo eso, se le habla, se le disciplina, se le abraza? Ore con sus hijos después de haberlos disciplinado. Dígales, hable con ellos, no nada más los maltrate. Háblelos, a Dios no le gusta esto, mi hijo. Yo no quiero que tú lo hagas. Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y mira, mi hijo, necesitamos hacer esto, necesito disciplinar. Que sepa que es amor, que es porque no quiere que vaya por el mundo haciendo lo que quiere. Entonces, esto es algo, es un tema muy delicado que usted debe hablar con Dios, que debe ir a través de su palabra, que debe pedir consejo de su pastor, de las personas que saben acerca de esto, y no hacerlo como nosotros queremos, ¿verdad? Ese fue el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. A esta mujer dijo, pues yo no quiero regañar nunca a mi hijo, nunca lo hizo, y mire todas las consecuencias que trajo. Número 2. Necesitamos un tiempo para instruir a nuestros hijos desde temprano y no dejarlos hacer lo que, no dejar de hacerlo solo porque ellos no quieran. Porque se les dice, ven, mijo, te voy a enseñar. No, no quiero. Ah, ok, no, no lo voy a hacer porque no quiere el niño. Ah, el niño no quiere que leamos un poquito la Biblia. El niño no quiere saber lo que Dios dice. Después ese niño va a sufrir. Necesitamos instruirlos. En la palabra de Dios encontramos en el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque va a recordar. Si lo instruimos bien, él siempre va a tener ese temor de Dios, instruirlo en lo que Dios dice, en temor y el amor de Dios, y no se van a apartar de él. ¿Y cómo se instruye? La única manera de instruirlo es con la palabra de Dios. En el libro de 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con la palabra de Dios se va a englobar, se va a encerrar todo lo que se necesita para instruir a nuestros hijos, para que se les enseñe, para que se les eduque, para que se les corrija, pero en ese amor, de esa manera que Dios te quiere. Entonces, toda la escritura, y cuando dice toda, es toda. La escritura es inspirada por Dios. Dios la dio, ¿verdad? Y no hay autoridad humana que pueda superar la autoridad de Dios. Él la dio. Y se pueden oponer todo mundo, todos los que quieran, pero en la autoridad que da Dios y con la autoridad que Él dice las cosas, no hay nadie que se oponga. No ha podido nadie. Y dice que esta escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué gran apoyo tenemos? Y luego, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nos gustaría que nuestros hijos fueran así. unos hijos que Dios los vea sin pecado delante de Él, que estén preparados para todo lo que venga y enfrentar si son cosas feas eso, y pasarlo a que sean buenas, que él encuentre la manera de que si algo está pasando en su vida, lo que esté sucediendo, él encuentre el mejor camino para llevar a cabo lo que tenga que hacer. Pero esto no se logra si no se instruye al niño desde pequeño, si no se les enseña, si no se les orienta, se les guía. Y eso es solamente con la palabra de Dios, que él hizo, la palabra que Dios dio para esto. ¿Okay? Y número 3, hablar y memorizar los mandamientos, por lo menos los básicos que están en Éxodo 20. ¿Por qué decimos los básicos? Porque a través de la palabra hay muchísimos otros mandamientos. Pero aquí están los que Dios le dio a Moisés en las tablas, ¿verdad? Dice Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza a decirles: como yo soy tu Dios, quiero poner mis mandamientos y quiero que tú los sigas. Ojalá nuestros hijos los supieran y los memorizáramos con ellos, los tengan en su corazón, no nada más en su mente. Y sigue diciendo el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo mismo que sabía la mamá de Micaías: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sería lo contrario de lo que le pasó a Micaías. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos niños chiquitos, pequeñitos, diciendo? Y esto por lo menos es para ejemplificar, pero no, dice el Señor que si no estamos hablando con Él, no hay necesidad. No se debe usar el nombre de Dios a menos que estemos hablando con Él. Niñitos pequeños, oh my God, oh mi Dios, oh Dios mío. Y esa es blasfemia, es como malas palabras en contra de Dios. Y nuestros hijos no lo saben porque no hay una mamá que les haya dicho, y porque por ahí pasaron nada más como lectura los mandamientos y no les explican qué está pasando. Luego le dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué es el día de reposo? ¿Por qué vamos a la iglesia? Que lo sepa. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ven a la mamá yendo a la lavandería el domingo, haciendo todo lo que tiene que hacer como si fuera cualquier día. Para esa es la organización, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, organizar nuestra vida y dedicarle ese día solamente para el Señor. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová dijo el día de reposo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tampoco lo sabía este hombre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Se le hizo tan fácil, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y sigue mencionando, pero estos no son todos los mandamientos. Ojalá aunque sea esto supiéramos. Pero a través de la palabra el Señor Jesús menciona tantos mandamientos. Inclusive dice: un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también así os améis unos a otros. Cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y les empieza a decir: pon a Dios primero, pero después hay otros mandamientos. Hay mandamientos para amar a Dios, para amar al prójimo, ¿verdad? Para que uno haga lo que, de la manera que queremos que nos traten a nosotros, que tengamos fe en Dios, que lo adoremos, que lo sirvamos de todo nuestro corazón. hay muchos otros mandamientos en el Nuevo Testamento que debemos obedecerlo, que tengamos oídos que oigan y no nada, y que hagan y no nada más que escuchen, ¿verdad? Que seamos respetuosas con los esposos, que los hijos obedezcan a sus... Bueno, es todo un 66 libros con palabra de Dios, con cosas que debemos hacer. Pero una mamá que dedica su tiempo a otras cosas y sus hijos no son importantes. Pero cuando es tiempo de regañarlos, los regaña, les alza la voz, les grita o los lastima. En lugar de instruirlos desde pequeñitos con amor y mostrarles que existe un Dios real y quiere ayudarlos. Y orar para cosas pequeñas y que empiecen a ver cómo Dios trabaja. Y que Dios contesta y que existe y que es real y que vive en el cielo, pero que nos está viendo y que es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Esas cosas hacen que nuestros hijos tengan cimentada su vida en la palabra de Dios y no quieran ir haciendo lo que quieran por su vida. Porque su madre, ¿verdad?, fue alguien que los quiso instruir desde pequeños y que con amor los disciplinó para que no se vuelvan unos hijos consentidos, como muchos de los que están haciendo tanto desorden por ahí, ¿verdad? Porque estamos como en esos tiempos de los jueces, que no queremos tomar a Dios como lo que es, ¿verdad? El rey, como el que mande, el que da las reglas y que se deben obedecer, ¿no? Cada uno está haciendo lo que bien le parece. Entonces, pues, ojalá que nos haga pensar. Esta es una otra cosa que debemos agregar a nuestra lista de oración. Orar por nuestros hijos, que no sean unos hijos consentidos, que al contrario obedezcan, sigan las normas de Dios, obedezcan a sus padres, y que si ya tenemos hijos consentidos, que el Señor los ayude, que cuando ellos escuchen, empiecen a cambiar su corazón y no pongan un corazón duro como lo vimos en la otra ocasión, y que a nosotras el Señor nos ayude para cómo ayudar a nuestros hijos. Y si usted es una mamá joven que apenas está empezando, tome en cuenta a Dios para que ellos con el tiempo no nada más no la avergüencen, sino que no tengan una vida tan lejos de Dios que les pueda traer unas consecuencias muy, muy tristes. Pues quiero dejarla con esto y quiero animarla. Compártaselo a alguien que usted conoce que tiene niños pequeños y que necesitan saber lo que Dios quiere en cuanto a la disciplina y en cuanto a las consecuencias de unos hijos consentidos, ¿verdad? Ojalá que así sea. Que el Señor la bendiga grande, grandemente, y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.